¿Estuviste escuchando lo que estaba diciendo Mario?
Con alguna dificultad estuve escuchando. Realmente quiero saber de dónde saca la interpretación de que es mañana a las 7:40 que se cumple. Por favor, quisiera saber dónde está.
Él dice que tiene
norma procesal.
Claro, 48 horas.
Él dice que tiene 48 horas para dar cumplimiento.
En el artículo, perdón, el 581 del Código Procesal Civil, es el que rige el procedimiento del amparo desde la década del 80 en Paraguay, es bastante claro. El cumplimiento es inmediato. Que él tiene 48 horas para apelar. El plazo es para apelar. Ese plazo no, para cumplir. Ese plazo está cumpliendo hoy. No a las 7:40 de mañana, hoy a las 12 de la noche.
A ver, repetirnos el artículo del Código
561,
Procesal.
561.
El artículo 581, la sentencia es de cumplimiento inmediato.
581. Entonces, ¿vos crees que puede ser una maniobra para en realidad apelar, verdad?
No, apelar tiene todo el derecho del mundo de apelar.
Sí, pero eso no suspende. Claro, pero eso no suspende
el efecto. Bajo ningún punto de vista, el plazo para apelar son 48 horas, o sea, dos días, no son ni siquiera hábiles en este caso.
Sí.
Son dos días. El juez ha habilitado en la primera providencia días y horas inhábiles. Con lo cual cuenta sábado y domingo. Esta sentencia fue notificada el día viernes. El día jueves. Primer día viernes. Sábado se presenta el curso de aclaratoria. Vamos a suponer que se le da efecto suspensivo porque es lo que establece el Código Procesal respecto de su aclaratoria. Ya corrió un día. La sentencia se notificó ayer. Hoy a las 12 de la noche se cumple el plazo de 48 horas.
Simplemente para hacer la nota lo más instructivo posible, efectivamente, artículo 581, recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que acoge o deniega el amparo, así como los casos del artículo 570 y 571, procederá el recurso de apelación, el que será concedido sin efecto suspensivo cuando se acoja el amparo o se haga lugar a la medida de urgencia. El recurso deberá interponerse y fundamentarse por escrito dentro del segundo día de notificadas las resoluciones mencionadas. El juez correrá traslado del mismo a la otra parte, la que deberá contestar dentro del plazo de dos días. Uh-huh. A ver, pero ¿en qué parte dice inmediato, cumplimiento inmediato?
Estoy tocando de oído. 568, ¿lo tenés a mano?
¿500 cuánto?
78.
Ah, 568, sí, cómo no.
78.
578. No, vos sabes que este tipo de conversación es muy interesante porque la audiencia tiene toda la información. Contenido de la sentencia, puede ser ese. La sentencia uh-huh. que conceda el amparo deberá contener designación de autoridad.
No, será
la determinación precisa de lo que debe hacerse y no hacerse, la orden para el cumplimiento inmediato.
Ahí está.
La orden para el cumplimiento inmediato de lo resuelto, artículo 578.
Uh-huh. Ahora, Ezequiel, Víctor Galeano nos dijo el viernes que esa orden de cumplimiento inmediato es lo que no estaba, aunque yo creo que ahora después de la apelación sí, ¿verdad? Después de la aclaratoria.
Queda absolutamente claro después de la aclaratoria que eso... Primero está, digamos, en la sentencia de la orden de cumplimiento inmediato se dijo entregue la información. No hay demasiada duda al respecto. No necesitaba ni siquiera decir el juez que es el cumplimiento inmediato porque, bueno, ustedes lo acaban de leer, la orden de cumplimiento inmediato de una orden judicial entrega la información, sin medias tintas. No es que ni siquiera le dio plazo ni nada por el estilo, es se cumple.
Claro.
Presentado en la aclaratoria, ningún inconveniente. Desde ayer queda que no hay ninguna duda al respecto.
Sí, no, y además, yo esto lo estaba leyendo también al aire, el Código Procesal Civil en el tema de la aclaratoria, que fue lo que solicitó y finalmente terminó rechazando el juez, dice muy claramente, en ningún caso se alterará lo sustancial de lo decidido. O sea, se puede aclarar cuando se tiene que corregir cualquier error material o alguna expresión oscura, pero no se altera lo sustancial de la decisión del juez.
Así mismo.
Entonces, a criterio de ustedes, tiene que entregar ya. O sea, ni un minuto más puede tardar, no 48 horas después.
Yo recuerdo, creo que fueron 3 minutos que dijo el doctor Galeano Perrón el otro día, una vez que le entregaran la notificación de de que no se iba a hacer lugar al recurso de aclaratoria.
Sí,
y, creo que dijo 3 minutos, que le iban a pasar 3 minutos y que él personalmente iba a entregar la información.
Así mismo, y dijo que nos iba a traer acá también, todavía no trajo Víctor, pero no sé, a veces un problema de tránsito.
Yo te dije, porque acá al aire pues nos dijo, ahora mismo te llevo, Enrique. Yo
dijo, si se publica te llevo, esta tarde te mando.
Pero ya fue antes de ayer, el lunes.
El lunes fue.
Sí. Yo te dije, no te va a mandar.
El tránsito.
Sí, 48 horas tardas en llegar a un lugar.
Pero dejemos de lado el tránsito. Ayer al mediodía se notificó esto, ¿no?
Claro.
Yo tengo la confirmación, ¿no? O sea, mandé a recién a mi asistente al tribunal. Está la cédula de notificación agregada. Fue alrededor del día que se notificó esto. Bueno, digamos, definamos lo que es inmediato, ¿no?
No, es verdad. Bueno. Definamos para hacerlo instructivo también. Sí. Vos sabés que el doctor Eliseche dice, leamos el artículo 8, regla general de la ley de acceso a las fuentes públicas de información. No dice currículum, dice. Y el currículum, según él, forma parte del patrimonio documental de las personas. ¿Qué podés decir específicamente sobre eso, Ezequiel? O sea, él dice que no está numerado en los incisos que el currículum sea información pública. Y que de ahí se agarran ellos.
No, se están agarrando de lo que es información mínima. Yo le pido a la audiencia que por favor lean el artículo 8 de la ley 5282/14.
Sí.
Dice que como mínimo toda fuente pública debe tener la siguiente información.
Es verdad, así mismo.
¿Eso mínimo para qué está? Voy a tratar de ser... ustedes saben que yo estuve incidiendo en esta ley durante años.
Totalmente.
Parte de las negociaciones de esta ley, las negociaciones de índole política, es que no iba a haber un órgano garante. ¿Qué es un órgano garante? Un órgano que, en el caso de que alguien negara información, es ante la mera denuncia de que se negó información, tomaba el caso y empezaba a decidir si correspondía o no que esa información fuera pública. Eso ocurre, por ejemplo, en México, en Chile, en la reciente ley argentina, en la ley de El Salvador. Hay un montón de leyes que tienen esto. De hecho, acaba de salir como la mejor ley del mundo, la ley mexicana, acaba según un ranking que hizo el Center for Law and Democracy, y esa tiene un órgano garante. La tiene ese año, funciona bastante bien. Acá, por varios motivos, no se pudo tener con un órgano garante. Entonces, la idea fue incluir en la ley la mayor cantidad de información pública para que no fuera ni siquiera necesario pedir información, para evitar justamente ese tipo de interpretaciones, ese tipo de idas y vueltas. Se suponía que con esa cantidad de información mínima, gran parte de lo que la ciudadanía quería saber ya iba a estar ahí. Pero bajo ningún punto de vista eso significa que esa sea toda la información pública. Por eso dice información mínima. Como mínimo deben tener a disposición del público eso. Para este caso está el artículo 2. Toda la información que obra en poder del Estado, palabras más, palabras menos, es información pública a menos que una ley lo declare en forma reservada o secreta en forma expresa. No hay duda, artículo 2 y artículo 22 de la ley.
Totalmente, ahí está.
El doctor Eliseche menciona que esto es patrimonio documental. O sea, no toda información que se refiere a una persona es patrimonio documental de esa persona. Históricamente el patrimonio documental son las misivas, las cartas, los contratos.
Eso dice la ley, la Constitución. O sea, no vamos a inventar la pólvora.
Exactamente, los papeles familiares. Estamos hablando de eso. Nadie duda que el general Garcete y el presidente de la República, inclusive, tienen ámbito de intimidad. Yo no voy a pedir sus papeles privados, no voy a pedir sus fotos familiares, no voy a pedir las cartas familiares o con amigos, no voy a pedir los contratos, ninguno de ellos. Esto es simplemente información que debe tener el Estado para saber qué es lo que hace una persona que presta servicios al Estado, y nada más que eso.
Totalmente. Bueno, doctor Santada, muchísimas gracias por su tiempo hasta cualquier otro momento.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Ezequiel. Abrazo.
Cumplimiento inmediato. Así como inmediatamente tenemos que irnos a la pausa.
Inmediatamente tenemos que irnos.